La Moneda lamentó el hecho y aseguró que el Estado falló mientras que alcaldes pidieron la colaboración de las Fuerzas Armadas.
El rol primario del Estado es garantizar el derecho a la integridad personal, a la vida de las personas. Y cuando esto ocurre es que el Estado efectivamente falló en cumplir ese deber.
Me han catalogado de alarmista, pero la verdad que no sé qué más tiene que pasar en este país para que la autoridad reaccione.
Un sismo de magnitud 5,1 se sintió esta mañana en la región de Coquimbo. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional 4 artículos de la Ley de Escuelas Protegidas.
Se vulneran los deberes de reserva legal, es decir, que sea una ley la que regula derechos fundamentales, en este caso la vida privada, la libertad personal, el derecho a la educación, la igualdad ante la ley.
El gobierno presentó su texto para modificar el sistema de admisión escolar.
Creemos en una educación que valora el esfuerzo y el compromiso, en la importancia de que las familias participen activamente en la educación de sus hijos.
Me parece realmente muy lamentable el extremismo ideológico.
La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
El resultado ha sido más ajustado de lo que teníamos en consideración.
Dejémonos sorprender, yo no espero nada del Senado
y creemos que acá hay suficientes méritos.
Con llamados transversales a postergar la votación del proyecto de reconstrucción nacional, los comités parlamentarios del Senado resolverán esta tarde si ponen en tabla hoy mismo esta iniciativa.
La verdad es que siempre hemos planteado que el día tiene 24 horas, yo a veces trabajo 14 al día o 16, así que son muchas horas por delante, no hay necesidad de extender el plazo en semana.
Mis reparos son profundos, es una forma de ver la economía diferente.
Hoy comenzará el debate de la iniciativa que busca mitigar las alzas de las cuentas de la luz.
No solo aborda el tema de la deuda, sino que también permite ordenar las cuentas y poder, después de esto, entrar a las otras materias que tenemos que revisar como Ministerio de Energía.
La Policía de Investigaciones ubicó a los 64 menores haitianos que, en un preinforme de Contraloría, figuraban como no localizados.
No hay nada acreditado en ese respecto, ni de tráfico, ni de trata, no hay nada. De los 64 hasta este momento están regulares, están con su padre, madre.
Bío tuvo acceso al informe que enviaron juezas de familia de Pudahuel a la Corte Suprema, donde reconstruyen las advertencias realizadas en 2022 sobre el ingreso de menores haitianos en vuelos privados. La justicia condenó a 17 personas por emitir más de 70.000 licencias médicas fraudulentas.
Nosotros habíamos partido efectivamente de un piso estimado acá de un fraude del orden de los 30.000, esa cifra más amplia, y estamos más cerca de los 50.000 millones. Es efectivamente un daño muy importante a los recursos de FONASA.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Apenas mañanas te levantaste y ya vaya atrasado?
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Hace 16 años nacieron los papeles para el Hogar Blanco del Sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el Hogar Blanco del Sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
En Copeuch estamos comprometidos con la inclusión financiera y con darte acceso a muchos más beneficios. Por eso te presentamos las nuevas tarjetas Copeuch Mastercard, edición limitada. Conoce la nueva tarjeta de débito Copeuch que te ofrece la cuenta costo cero en mantención y comisiones, abonando tu sueldo o pensión. Y con nuestra nueva tarjeta de crédito Copeuch, accede al primer mes a un descuento de 30 mil pesos por tus primeros 90 mil pesos en compras y a la opción de comprar en 6 cuotas sin interés. Más de 1,000,000 de socios ya están ahorrando en combustible y acumulando puntos que son pesos. ¿Y tú qué esperas? Si aún no las tienes, solicítalas en www.copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en cmfchile.cl. El costo cero se puede lograr abonando tu sueldo, pensión o depositando 200 mil pesos todos los meses.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Siete de la mañana, 6 minutos.
Bien, seguimos con otras informaciones. La Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad presentados por el homicidio de 3 carabineros en Cañete y confirmó las duras penas contra los 4 comuneros condenados. Nos cuenta desde Radio Bio Bio en Concepción, Fabián Polanco.
Por la unanimidad de los ministros de la Sala Penal del Máximo Tribunal fueron rechazados los recursos de los hermanos Felipe, Jefferson y Tomás Antigüén y por lo tanto se denegó la repetición del juicio. Con esto son definitivas las penas de presidio perpetuo calificado dictadas por el Tribunal Oral de Cañete. En el caso del comunero Nicolás Rivas se ratificó los 17 años de cárcel como colaborador de los homicidios, aunque en un voto dividido, pues 2 ministros estuvieron por acoger la nulidad y ordenar repetir el juicio por la emboscada que costó la vida a las víctimas el 27 de abril de 2024. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, quien lideró la investigación, señaló que el fallo confirma el peso de las pruebas llevadas al juicio y que permitieron aclarar y sancionar las responsabilidades por este alevoso crimen.
Fue un proceso extremadamente complejo, con muchas dificultades. Afortunadamente, el trabajo coordinado entre las fiscalías del Biobío y la Araucanía, junto con personal especializado de carabineros y otros órganos del Estado, nos permitieron sortear estas dificultades y obtener medios de convicción sólidos que significaron establecer la dinámica de los hechos y no dejar lugar a dudas en la participación de las personas que fueron condenadas por este caso.
Por su parte, la defensa del comunero Rivas Payao, el abogado Marco Oñate, expresó su disconformidad con lo resuelto por la Suprema, aunque subrayando que solo 3 jueces y no los 5 rechazaran el recurso.
Esta es una decisión que a nosotros, la verdad, nos desmotiva totalmente, toda vez que teníamos la esperanza en que el máximo tribunal acogiera alguna de las causales presentadas por esta defensa en el recurso. Sin perjuicio de aquello, es dable señalar que este es un fallo que es dividido. Como bien señalo, es un fallo que no es unánime, a diferencia de los otros coimputados.
La decisión del máximo tribunal pone fin así a la causa abierta tras la ejecución de los carabineros Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna, cuyas viudas fueron informadas por el propio fiscal Garrido de la sentencia dictada.
Siete de la mañana, 8 minutos.
Y la familia del patrullero forestal asesinado en Carahue presentó una querella por homicidio calificado a más de 4 años del crimen perpetrado por un grupo armado en un predio forestal. Nos cuenta de esto Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco.
La querella por el delito de homicidio calificado fue presentada ante el Tribunal de Garantía de Carahue con el objetivo de perseguir la responsabilidad penal de quienes resulten responsables del asesinato del joven patrullero forestal Benjamín Bustos Manrique, cometido el 20 de febrero del año 2022 en esa comuna costera de la Araucanía. Benjamín Bustos se desempeñaba como guardia al interior del predio El Encanto, ubicado en el sector Yanquín y de propiedad de Forestal Mininco, prestando servicios para la empresa Fear Security, cuando fue atacado y asesinado junto a su compañero de labores, Alejandro Carrasco Millafe. Han pasado 4 años desde el crimen y para Ingrid Manrique, madre del joven asesinado, ha sido una eternidad esperando justicia, esperando que las policías identifiquen y detengan a los responsables.
Llevamos más de 4 años esperando por justicia, por el asesinato de nuestro hijo Benjamín, pero nadie hace nada en este país. Es llegar y asesinar y que no les pase nada. No puede ser. Mi hijo solo andaba trabajando. No merecía morir así, de esa manera, tan cruelmente. Nosotros estamos destrozados. Yo tengo un desgarro en el alma que jamás se me pasará.
La acción legal fue presentada por el abogado Luis Candia, quien representa a los padres de Benjamín Bustos. El profesional habló sobre la presentación de esta querella.
Con esto hemos solicitado una serie de diligencias para que la realice el Ministerio Público y ojalá a la brevedad posible se pueda individualizar a los asesinos terroristas que le quitaban la vida a estos dos jóvenes en la comuna de Carahue hace ya más de 4 años y puedan ser puestos a disposición de los tribunales de justicia para ser juzgados y se le aplique el máximo de las penas que nuestra legislación establece por el delito de homicidio calificado por el cual no hemos querellado.
El querellante en este caso dijo que de acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, los atacantes habrían reducido a los trabajadores que estaban al interior de un vehículo, quienes se encontraban desarmados, para posteriormente dispararles en múltiples ocasiones sin que tuvieran posibilidad alguna de defenderse porque no portaban armas de fuego. En Temuco, Bio Bio, la radio.
7:11.
Bien, continuamos ahora con lo siguiente. El gobierno confirmó que una de las armas incautadas en el allanamiento a la comunidad Melinao, Licana de Ercilla, fue utilizada para disparar en el asesinato del carabinero Eugenio Naín, esto al sur de Padre Las Casas. Nos cuenta de esto Esteban Arauz de Radio Bio Bio, también en Temuco.
El delegado presidencial de la región de la Araucanía, Francisco Lubetich, entregó detalles respecto del ingreso de carabineros a la comunidad ubicada en el sector de Chacaico de Ercilla, procedimiento que dejó 3 personas detenidas y el decomiso de armas de fuego largas y cortas, municiones calibre 12, además de marihuana, entre otras especies. En ese sentido, la autoridad confirmó que una de las armas encontradas dio match o coincide con disparos que se efectuaron el 30 de octubre del 2020 en la ruta 5 al sur de Padre Las Casas, en el asesinato del ascendido póstumamente suboficial de carabineros Eugenio Naín.
Lo que está en indagación es la participación en otros hechos de violencia ocurridos en la zona y la utilización del armamento que habría sido utilizado no solamente en uno, sino que en varios aquí en la zona. Según la información, alguna de ellas habría tenido participación en la muerte del funcionario policial aquí en la localidad.
Sin embargo, el delegado Lubetich dijo que de momento no se puede precisar si el disparo percutado de esta arma incautada fue la que le causó la muerte al funcionario de carabineros. Tras la audiencia de formalización de los detenidos en medio del allanamiento, el juzgado de garantía de Coyipulli decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 2 de los 3 detenidos por tráfico ilícito de estupefacientes y tenencia prohibida de arma de fuego y municiones, mientras que la tercera detenida quedó con firma mensual por cultivo de especies vegetales. Finalmente, se estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
7:13.
Y el jefe de mando militar unificado para las provincias bajo estado de excepción en la macrozona sur aseguró que no habrá disminución de personal y que el objetivo es optimizar las capacidades operativas. El gobierno incluso no descartó acciones conjuntas entre la Armada y el Ejército en la zona del conflicto mapuche. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El general de ejército José Soto, jefe del mando unificado para las operaciones de policías y fuerzas armadas en la zona sur del país bajo estado de emergencia, aseguró que no habrá disminución del contingente militar desplegado en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín. El jefe militar indicó que esta nueva estructura permitirá optimizar los medios disponibles para patrullajes preventivos, vigilancia de infraestructura crítica y apoyo a las operaciones policiales, y reiteró que no disminuye el personal en terreno.
Hay temas que son de materia de seguridad que obviamente yo no los puedo transmitir, pero tengan la tranquilidad toda la comunidad de que Ejército y Armada vamos a estar trabajando en conjunto en Arauco para brindar seguridad y protección. El mando se unifica, pero las fuerzas que están acá siguen trabajando de manera ininterrumpida.
En tanto, el Seremi de Seguridad de la Araucanía, Luis Calderón, dijo que el mando unificado permite mejorar la coordinación y actuar de manera interagencial en comunas donde se registra el conflicto mapuche y que comparten además límites entre el Biobío y la Araucanía. Y agregó que no está descartado, por interoperabilidad, que la Armada y Ejército realicen en terreno acciones conjuntas.
Eso va a depender de la disposición por parte del general Sote, que asume el mando unificado, y no está descartado la interoperabilidad entre ambas Fuerzas Armadas, tanto en el territorio de Arauco y Biobío como acá Araucanía.
En la región, tanto el personal militar como policial y sus respectivos equipos de inteligencia están en alerta, porque desde este miércoles y hasta el viernes, el presidente de la República, José Antonio Kast, realizará actividades en terreno en la Araucanía. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. De la mañana, 16 minutos.
Bueno, y tras el inicio de la temporada invernal en el Valle de las Trancas, las autoridades reforzaron que este es un espacio seguro para visitar a pesar de la modificación en la alerta por activación volcánica. Nos cuenta más detalles Carlos Morales.
El aumento en la alerta que presenta el macizo volcánico Nevados de Chillán mantiene con observación al mundo del turismo debido a la preocupación que esto podría generar en los potenciales turistas. A raíz de lo anterior, se realizó una mesa técnica en la zona que reunió a organismos técnicos, la delegación y representantes de los municipios de Pinto y Coihueco, comunas que están dentro de la alerta temprana preventiva emitida por Senapred. El fin de la mesa, dijo Cristian Matus, director del organismo de emergencia, es mantener al tanto del estado de la zona y a los potenciales riesgos a todos los actores involucrados.
El fin de esto es que las instituciones técnicas, los organismos técnicos a nivel local, los respondedores tengan la misma información que manejamos en todos los niveles y puedan transmitir también información fidedigna y de primera fuente a las personas que residen en esta zona y también a quienes tienen como población flotante durante la temporada invernal.
Recordemos que durante la semana pasada, a raíz de pulsos volcánicos, se aumentó la alerta de verde a amarilla en la zona, incluyendo un perímetro de exclusión de 1 kilómetro alrededor del cráter. El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, sostuvo que la zona es segura para realizar turismo. Además, recordó las medidas restrictivas activadas por el Ministerio de Transportes.
Queremos hacer un llamado a la calma, porque en las trancas también se puede participar durante este invierno con total tranquilidad y seguridad, y también a informarse por los canales oficiales. Lo otro, también queremos recordar que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ha decretado horarios de subida y bajada para el Valle de las Trancas, los cuales están siendo informados por los canales del Ministerio de Transporte, la Delegación Presidencial y Carabineros de Chile. El llamado también es a visitar el Valle de las Trancas, a disfrutar este invierno con seguridad y con tranquilidad.
Recordemos que la zona del Valle de las Trancas tiene una población estática de 5.000 personas, que durante la temporada invernal crece exponencialmente, llegando a registrar incluso 20.000 personas. El llamado de las autoridades, además de dar tranquilidad a las personas para visitar la zona, es a informarse a través de canales oficiales sobre lo que ocurre en la alta cordillera ñublense.
7 de la mañana, 18 minutos.
Bueno, y por segundo día consecutivo en Los Ángeles se activó el código azul para resguardar a las personas en situación de calle debido a las temperaturas extremas registradas. Nos cuenta Maricel Venegas de Radio Bio Bio en esa ciudad.
La jornada del lunes, el Seremi de Desarrollo Social y Familia en Biobío, Daniel Manchileo, confirmó la activación del Código Azul y señaló que al menos hasta el día miércoles 24 de junio se mantendría activo debido a que en la alta cordillera de la provincia hay pronosticada la precipitación de nieve, por ende en los valles las temperaturas estarán bajo los 0 grados. Ante este escenario poco favorable para las personas que viven en situación de calle, desde la Delegación Presidencial Provincial de Biobío, su delegado Juan Pablo Mellado señaló que esta estrategia va destinada a proteger a las personas mediante operativos de emergencia.
Este código sale en ayuda de los más desvalidos, de la gente en situación de calle, donde nosotros vamos con abrigo y con un plato de comida caliente. Así es que les pedimos a quienes vean personas en situación de calle, nos llamen al 800-104-777, opción 0, para que nos informen y poder ir en ayuda de quienes más lo necesitan.
El Seremi de Desarrollo Social y Familia en Biobío, Daniel Manchileo, dijo que esta jornada estarán junto a la delegación en este operativo para resguardar la vida de los más desprotegidos.
A la fecha llevamos 8 activaciones del Código Azul, lo que se traduce en más de 250 prestaciones, entregando no solamente abrigo, alimentación y ayuda médica, sino que también acompañando desde una mirada integral a las personas que vienen en situación de calle. Justo el día de hoy vamos a estar presentes en terreno junto a todo el equipo de la delegación provincial para ir en apoyo de quienes más lo necesitan.
El llamado a la comunidad es a avisar a las autoridades si ven personas en situación de calle para que éstas puedan ser atendidas por quienes forman parte de los operativos y trasladarlos a los albergues. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 21 minutos.
Comenzamos a revisar el informe del tiempo para este día miércoles 24 de junio en Santiago. A esta hora hay cerca de 6 grados y la temperatura máxima va a llegar a los 15. Gran parte del día estará con nubosidad parcial. Rancagua, en tanto, tendrá una máxima de 13 grados por la mañana, cielos cubiertos, y por la tarde nubosidad parcial. En Talca, en tanto, la máxima llegará a los 12 grados. Estará nublado por la mañana y nubosidad parcial por la tarde. Chillán, en tanto, todo el día estará con cielos cubiertos y una temperatura máxima que llegará a los 9 grados. Llegamos hasta la región del Biobío para contarles que en Concepción a esta hora hay 6 grados. Se espera lluvia débil durante gran parte del día. La máxima en Concepción para hoy será de 11 grados, mientras que en Los Ángeles también 9 grados de máxima se espera para el día de hoy. Lluvia débil por la mañana, mayormente nublado por la tarde. Continuamos en Temuco y le contamos que a esta hora allí hay 6 grados y la máxima llegará a los 11. Durante gran parte de la jornada estará con precipitaciones y además fuertes vientos. Valdivia, en tanto, 7 grados a esta hora de la mañana, la máxima llegará a los 12. Por la mañana se espera que esté con precipitaciones y por la tarde nubosidad parcial. Continuamos, nos vamos ahora hasta Osorno. Allí en Osorno, ya en la región de los lagos, por la mañana estará con precipitaciones y por la tarde nubosidad parcial. A esta hora hay 7 grados y la máxima llegará a los 12. Puerto Montt, en tanto, 7 grados a esta hora, la máxima llegará a los 11, lluvia débil por la mañana y nubosidad parcial por la tarde. Ancud, en tanto, fuertes vientos por la mañana y por la tarde, mayormente nubosidad parcial, sin viento y una máxima de 11 grados. Castro, en tanto, todo el día con nubosidad parcial y una temperatura máxima que llegará a los 11 grados. Mientras que Quillón a esta hora presenta 9 grados, la máxima llegará a 11. Nubosidad parcial durante gran parte del día. Continuamos y le contamos que en Melinca a esta hora hay 9 grados y la máxima llegará a 12. Por la mañana lluvia con fuertes vientos y por la tarde se espera nubosidad parcial. Mientras que Coyhaique a esta hora hace bastante frío, 3 grados y 9 será la máxima. Gran parte del día también estará con nubosidad parcial, aunque mayormente sol por la tarde. Mientras que en el extremo sur de nuestro país, en Puerto Natales, a esta hora 3 grados bajo cero, 6 en la máxima, nubosidad parcial durante toda la jornada. Mientras que Punta Arenas a esta hora presenta 3 grados, una máxima que llegará a los 6 y todo el día estará con nubosidad parcial.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Tour.com presenta.
¿Qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur.
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida en Tour.com. Usa el código Quiero Tour y consigue 10% de descuento. Reserva tours y actividades en Tour.com de Copec.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Bueno, y hoy arranca en el Congreso la discusión del proyecto Ordenemos las Cuentas, que busca evitar alzas en la luz y regularizar deudas eléctricas con un pago gradual hasta 2035. Tiene más detalles Vanessa Gajardo.
Con suma urgencia y en un plazo de 6 días, el Congreso deberá revisar el proyecto liderado por la ministra Jimena Rincón, Ordenemos las Cuentas, que busca regular las tarifas y saldar deudas con las empresas a propósito del denominado VAT para el periodo 2020-2024 que acumula 43 meses de atraso. Se plantea un mecanismo de pago gradual entre 2028 y 2035 para mitigar las alzas por kilowatt hora. Desde el punto de vista de las empresas, Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, se refirió en términos generales al proyecto, apuntando a espacios de mejora que deberán discutirse. Pero en el mundo técnico, Héctor Chávez, académico y especialista en sistemas eléctricos de la USACH, señaló que si bien el problema, en cierto modo, se posterga, protege a los clientes.
Vemos elementos positivos, particularmente en la materia de normalización de la deuda y de mecanismos que permitan reducir el costo de energía para los usuarios.
En vez de que bajen a 9, se está proponiendo que no bajen a 9, sino a 14.
En tanto, en el componente transmisión, que también acumula 28 meses de atraso, se pretende extender el decreto vigente entre 2020 y 2023 hasta el 31 de diciembre del 2028.
Hoy Chile
está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Siete de la mañana, 29 minutos.
Y con un estrecho margen a favor, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ahora será el Senado el encargado de revisar el libelo en una discusión que comenzará el próximo día martes. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, permitiendo que el libelo impulsado por republicanos y nacional libertarios continúe ahora su tramitación en el Senado. La votación se produjo tras una extensa jornada de debate que comenzó con el rechazo de la denominada cuestión previa presentada por la defensa y culminó casi 7 horas después con la aprobación del fondo de la acusación. Tras conocerse el resultado, Grau insistió en que no ha cometido ningún ilícito y aseguró que enfrentará con tranquilidad la siguiente etapa del proceso.
El resultado ha sido más ajustado de lo que teníamos en consideración, que iremos con la misma tranquilidad al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad de que yo no he cometido ningún ilícito y por tanto la acusación no tiene mérito.
La aprobación del libelo fue celebrada por los partidos impulsores de la acusación, mientras que desde la oposición advirtieron que el precedente que deja esta decisión podría terminar afectando a futuros ministros de Hacienda. Por ahora el próximo capítulo ya tiene fecha. El Senado revisará la acusación el próximo martes 30 de junio en una sesión donde los parlamentarios deberán pronunciarse capítulo por capítulo y tendrán la última palabra sobre el futuro político del exministro Nicolás Grau.
7 de la mañana, 31 minutos.
Bueno, y esta tarde podría votarse en general el plan de reconstrucción nacional en la sala del Senado con negociaciones que se extienden hasta última hora para evitar que se apruebe solo por un voto. Nos cuenta de esto Cristóbal López.
Hoy la sala del Senado podría votar el plan de reconstrucción nacional luego de haber discutido por cerca de una hora el proyecto ayer por la tarde y a puertas de una nueva sesión entre 10 y 13 horas para continuar con el debate. A las 15 horas se vivirá un momento clave en la jornada. Los comités del Senado vivirán una reunión para definir si finalmente la votación de la idea de legislar se dará durante la sesión ordinaria de la sala entre 16 y 20 horas o si se podría mover para la vuelta de la semana de regiones, siempre sujeto a la disponibilidad del Ejecutivo de renovar la urgencia. La presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, afirmó que en un proyecto de esta envergadura es ideal contar con una mayoría amplia y no solo con los 26 votos asegurados que tiene el oficialismo, afirmando que sería ideal votar con al menos 28 preferencias favorables.
Un proyecto de esta envergadura tiene que salir consensuado. En la reunión de comité de las 15 horas vamos a decidir si el proyecto se vota o si queda para más adelante.
Será ese el momento clave del día. La reunión de comité para definir si se votará hoy o a la vuelta de la semana distrital. También esto podría marcar la diferencia entre que el plan de reconstrucción nacional sea aprobado por un voto o que el gobierno logre amarrar aliados de última hora.
7 de la mañana, 33 minutos.
Bueno, y el gobierno presentó su proyecto para modificar el sistema de admisión escolar, una propuesta que incorpora criterios de selección para establecimientos con alta demanda. Tiene más detalles María José de la Barra.
El fin a la tómbola es una consigna que desde hace años se tomó el debate y de hecho fue una de las promesas de campaña del presidente Kast, quien presentó el proyecto para modificar el sistema de admisión escolar. Una propuesta que reemplace el actual modelo de tómbola por un sistema mixto de postulaciones que permite que los establecimientos con alta demanda puedan seleccionar a sus estudiantes. Así además dejará vigente la asignación aleatoria para el resto. La ministra de Educación, María Paz Arzola, dijo que apuntarán a que la admisión escolar dependa menos del azar. La diputada del Frente Amplio, Mila Schneider, en tanto, dijo que con esto se da un portazo a los consensos generados en la mesa técnica.
Creemos en una educación que valora el esfuerzo y en comunidades educativas con identidad propia.
Me parece realmente muy lamentable el extremismo ideológico, la falta de diálogo y que muestra la ministra de Educación.
Dicha mesa técnica que instruyó el exministro Nicolás Cataldo y de la que formó parte la ministra Arzola, criticó la propuesta por desoír aspectos centrales que se habían acordado.
En Radiograma, todas las voces.
A las 9:57 de la noche de este martes, el Pleno del Tribunal Constitucional, el TC, emitió un comunicado en el que declaró 4 artículos de la Ley de Escuelas Protegidos inconstitucionales. Se trata del primer traspié del gobierno de José Antonio Kast al interior del organismo en el marco de un requerimiento presentado por diputados y senadores de oposición. En concreto, el TC encontró contrario a la conclusión que si un estudiante se resiste a la revisión de mochilas, bolsos y otros elementos personales, el sostenedor comunique los antecedentes a carabineros o la policía de investigaciones. A renglón seguido, también reparó en el artículo 12 del proyecto, el que incorpora una disposición que permite a ambas policías efectuar la revisión de vestimentas y afectos personales de estudiantes en establecimientos educacionales, sin orden del fiscal cuando exista algún indicio de que el estudiante ha cometido o intentado cometer crimen o simple delito. La tercera disposición cuestionada apunta a los actos estudiantiles que tienen directa incidencia en la realización de las clases. Al respecto, se declaró contrario a la ley que se sancione a quienes impidan la realización de las clases o que tengan como consecuencia directa la interrupción total o parcial de las clases o la suspensión de actividades académicas, pese al horario en que se conoció el comunicado del Pleno. Parlamentarios de oposición que presentaron el requerimiento sacaron cuentas alegres. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, por ejemplo, calificó como un fracaso para el gobierno esta situación.
Esto es un gran fracaso para el gobierno del presidente Kast, porque este es el primer proyecto de propia autoría que habían presentado y el Tribunal Constitucional fue contundente. Vulnera la Constitución en diversos artículos.
Otro artículo declarado inconstitucional guarda relación con la pérdida de beneficios estudiantiles, puntualmente el acceso a la gratuidad. Y es que Escuelas Protegidas se buscaba condicionar el acceso a dicha ayuda al no haber sido condenado por sentencia firme por delitos graves. El diputado comunista Luis Cuello, quien también firmó el requerimiento de los diputados opositores, celebró que el TC le haya puesto freno a una ley autoritaria.
Estamos muy satisfechos porque a partir del requerimiento que hemos presentado desde la Cámara de Diputadas y Diputados se le ha puesto freno a una ley que tiene una inspiración autoritaria y se ha defendido el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.
El pleno de este martes, donde se celebraron los alegatos del requerimiento, estuvo compuesto por la presidenta del organismo, Daniela Marzi, y los ministros Nancy Yáñez, María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Meri, Marcela Peredo, Alejandra Prech y Mario Gómez. Aún no se conoce el detalle de la votación. Por los parlamentarios opositores, tanto senadores como diputados, alegaron los abogados Bárbara Sepúlveda, ex convencional, y Pablo Sandoval, mientras que por el gobierno lo hizo Juan José Osa, ex ministro y también ex convencional.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Avianca. Vuela a desconectarte. Viaja a Colombia para descubrir Bogotá o déjate llevar por el Caribe, donde el descanso empieza junto al mar, entre brisa cálida y días sin prisa. Explora nuestras más de 160 rutas con todo lo que tienen para ofrecerte. Avianca, el cielo es de todos. Vuela vía Bogotá.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cuprum, una FP líder, con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 40 minutos.
Carabineros confirmó un cuarto detenido en torno a la encerrona con resultado de muerte de un menor de 12 años en San Bernardo. Nos vamos a trasladar hasta una de nuestras unidades móviles.
Actualicemos de inmediato la información. Ya estamos nuevamente con Rodrigo Pino. Te escuchamos.
Sí, ya lo habíamos adelantado, se trata de un joven de 17 años y que en horas de esta madrugada, cerca de las 2 de la madrugada, llegó hasta la comisaría de San Bernardo en compañía de su padrastro para entregarse, señalando que sería parte de la banda que en la jornada de ayer, en la madrugada de ayer, participó de este tour delictivo en San Bernardo, uno de ellos con consecuencias fatales, luego el robo de un automóvil a un adulto de 57 años y que lamentablemente en este robo el menor de 12 años se quedó atrapado en el cinturón de seguridad de la jornada dentro del vehículo, fue arrastrado una vez que él intentó salir desde casi 3 kilómetros, tras lo cual finalmente encontró la muerte. Ya en la jornada de ayer se había hecho un amplio operativo por parte de carabineros del OS9 en torno a esta investigación, dando con 3 de estos imputados, de estos sospechosos. Hablamos de un menor de 17 años, un adulto de 18 y otro de 21 en diligencias desarrolladas en San Bernardo y en Melipilla. El de 17 años detenido en la jornada de ayer, según la investigación que se maneja hasta este momento por parte del Ministerio Público, sería quien finalmente manejaba el automóvil en el cual lamentablemente encontró la muerte este niño de 12 años. Ya esta madrugada, lo señalamos, este otro de menor de 17 años llegó acompañado de su padrastro hasta la comisaría para entregarse y quedar a disposición del Ministerio Público. Ya está en manos del OS9 y todos ellos ya distribuidos en 2 unidades policiales. Donde estamos nosotros, en la tercera comisaría, los adultos de 18, 21 años, y en la 48ª comisaría, los dos menores de 17 años. Ayer se hablaba también de un cuarto detenido. Esta persona no estaría vinculada directamente a este robo con homicidio. Es una persona que fue detenida por el delito de receptación, ya que al momento de desarrollarse los allanamientos, se encontró un vehículo en encargo por robo. Por tanto, quien estaba al interior de esta propiedad, en esta vivienda, que fue detenido por este delito, no estaría vinculado a este caso robo con homicidio. Por este caso, hay 4 detenidos, 2 menores de 17 años, 1 de 18, 1 de 21, faltando un quinto, que por ahora no ha sido detenido, pero que estaría plenamente identificado. También se corroboró en esta investigación policial de que esta banda participó de al menos 3 ilícitos en la jornada de ayer. 2 robos de vehículo, uno en el servicentro, con este vehículo de servicentro que protagonizaron la encerrona a este conductor con su hijo de 12 años, que terminó con la muerte de esta persona, de este niño de 12 años, y un tercer robo que afectó a un peatón que estaba en un paradero de buses y que, de acuerdo a la información, sería un funcionario que estaba en calidad de franco. Todos estos antecedentes van a ser expuestos esta mañana en el control de detención y formulación de cargos y los juzgados de garantía de San Bernardo, pero ya se habla de 4 detenidos vinculados a este delito. Falta un quinto que, como señalamos, estaría plenamente identificado. Bio Bio, la radio.
Hablemos de este
tremendo asesinato ocurrido en San Bernardo. Los detenidos vinculados a este crimen son dos menores de edad, de 17 años, y dos adultos de 18 y 21 años.
Este caso provocó despliegue policial en diferentes puntos de la región metropolitana y una investigación activa del OS9 de Carabineros para dar con el paradero de los otros delincuentes que fueron captados por cámaras de seguridad realizando una serie de delitos, incluso lo que quizás ustedes han visto en redes sociales, lo más viralizado, un asalto en una bencinera también, en donde se podía ver algunos de sus rostros. Néstor Aburto nos va a contar más. Hola Néstor, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Un tour delictual, así es como se define ya la investigación judicial, la investigación que lidera el Ministerio Público, la Fiscalía Occidente junto con Carabineros. Lo han catalogado también las autoridades que es el modus operandi de una banda dedicada a realizar encerronas en la comuna de San Bernardo y que ha terminado, como decían ustedes, con la vida de este menor de 12 años. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué pasó para que el Ministerio de Seguridad, Martina Rau, dijera que el Estado falló? Bueno, para responder estas preguntas es necesario que reconstruyamos la historia para saber por qué se refería, por ejemplo, el ministro Arraud al decir que el Estado llegó tarde. Para responder esa pregunta, durante la madrugada de ayer martes, un hombre de nacionalidad argentina que iba en el mismo vehículo con su hijo de 12 años y la tía del menor de edad fueron víctimas, como ya sabemos, de este portonazo ejecutado por una verdadera jauría de hombres y adolescentes. Sin embargo, al conocerse más de la investigación dirigida por el OS9 de Carabineros, se conoció que esto no fue el primer delito que había realizado esta banda. Según las imágenes que ya temprano, y estamos viendo a espalda acá en BioBio TV, temprano pudo tener acceso BioBio a la radio, muestran que a eso de la 1:30 de la madrugada, este grupo de antisociales, previo a la encerrona que provocó la muerte del menor, llegaron al servicentro Shell, ubicado en la calle Eizaguirre, en la comuna de San Bernardo. No es primera vez que asaltan ese servicentro. Allí, los sujetos, que en su mayoría iban encapuchados y vestían prendas de colores oscuros, corrieron hacia un auto que estaba abasteciéndose con bencina y amenazaron con armas blancas al conductor del vehículo y al trabajador de la bomba bencinera. De hecho, le sacan la plata al bombero, se meten adentro del auto rápidamente. O sea, hay una expertise, ojo, no son cualquiera, llegan por sorpresa, llegan por el lado de atrás donde no los estaba viendo ni el bombero ni el conductor de este vehículo. Todo esto mientras dos delincuentes le quitaban al funcionario de la estación su teléfono y también la billetera, mientras el resto se encargaba de bajar a la fuerza al chofer del auto, quien también sufrió la usurpación de su, le robaron su celular, su billetera y un aro que portaba en su oreja. De hecho, en la imagen, amigos auditores, se ve y uno se preguntaba qué le están haciendo en la oreja al conductor del auto cuando baja. Le estaban robando un aro que tenía el hombre. Es en un semáforo en rojo de esta intersección que se encontraba el automóvil en el que iba a bordo este niño de 12 años, su padre y su tía, quienes venían desde el aeropuerto luego de celebrar el Día del Padre en Argentina y se dirigían a su domicilio en la comuna de Puente Alto. En dicho semáforo, el conductor se dio cuenta de que se había desviado de la ruta que su celular le recomendaba. Cuando trató de retomarla, descendieron los delincuentes del vehículo que habían robado en la estación y obviamente lo amenazaron con armas blancas a los dos mayores de edad que iban a bordo y el menor que iba sentado atrás. Los adultos alcanzaron a descender del auto, pero el niño de 12 años quedó enganchado en su cinturón de seguridad y no alcanzó a bajarse, por lo que el vehículo, ya en poder de los delincuentes, arrancó a toda velocidad con la mitad del cuerpo del menor afuera. Según detalló la investigación, la banda delictual condujo el auto durante al menos 3 kilómetros. En esos 3 kilómetros arrastraron a este niño de 12 años con la mitad de su cuerpo contra el pavimento. Y mientras ocurría esta situación, algunos integrantes del grupo se bajaron a agredir verbalmente, golpear y sustraer las pertenencias de una persona que resultó ser un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco. El nivel de la golpiza fue tal que la víctima quedó con una fractura en su brazo. Un par de metros después, la banda criminal dejó el vehículo en las intersecciones de Avenida Portales con Leonardo da Vinci y escaparon a pie, como muestran las cámaras de seguridad. Vecinos del sector vieron el cuerpo del menor debajo del auto, sin embargo, los locatarios no alertaron a carabineros debido a que pensaron que la persona bajo el auto solo los estaba arreglando.
Eran alrededor de la 1:30 y veníamos llegando de La Pintana, entrando por el sector donde estaba el cuerpo, y mi esposa me dice que había alguien debajo del auto, solamente que vimos, o sea, ahí había un cuerpo debajo.
Luego de esta situación, la policía uniformada se desplegó en diferentes puntos de la capital para dar con el paradero de estos delincuentes. Dicha investigación estuvo sus primeros resultados. De hecho, el fiscal jefe de análisis criminal occidente, Leonardo Tapia, confirmó que las tres personas detenidas, esto fue ayer en la noche, previo a la información que ya nos entregaban nuestros móviles durante esta madrugada, tenían entre 17 y 20 años de edad, y detalló que la banda que realizó este tour delictual está integrada por 5 personas.
Ahora, con las diligencias investigativas que se han realizado, actualmente se encuentran 3 personas detenidas. Son 3 sujetos jóvenes que bordean entre los 17 y 20 años de edad que cometieron este cruel delito.
La subsecretaria de Prevención del Delito, el día de ayer, fíjese, en la noche, el general Marcelo Araya, a eso de las 19:20 horas, hizo un llamado a los familiares, que si alguien sabía, si algún familiar, alguna persona había participado, que lo entreguen, y obviamente a quienes participaron, a que se entreguen a la justicia. Todo esto en medio de la búsqueda, cuando solo en ese momento habían 3 detenidos directos vinculados a este hecho. La subsecretaria de Prevención del Delito, Pilar Giannini, manifestó que uno de los detenidos de 17 años de edad ya tiene 4 registros de encerrona en el programa de salidas alternativas e intervenciones especializadas. Es por esto que la autoridad solicitó colaboración a la hora colaboración activa de los municipios a la hora del trabajo con estos adolescentes.
Uno de los detenidos, de 17 años, tiene 4 ingresos al programa 24 horas por delitos de encerronas. Hemos mandado un oficio a todos los municipios que tienen este programa, solicitando información y pidiendo su colaboración sobre el diagnóstico del funcionamiento de este programa.
Tal como mencionábamos anteriormente, luego de hacerse pública la situación, fue el propio ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien aseguró que el Estado falló en su rol de garantizar la seguridad y la integridad física de los ciudadanos, y detalló que lo ocurrido no es un hecho delictual más.
El rol primario del Estado es garantizar el derecho a la integridad personal, a la vida de las personas. Y cuando esto ocurre es que el Estado efectivamente falló en cumplir ese deber. Lo que ha ocurrido acá no es un hecho delictual más. Tenemos que tomar efectivamente conciencia como país que tenemos que hacer cambios profundos.
¿Por qué se llega tan rápido? Bueno, está las cámaras de seguridad, está la información, pero también el trabajo de campo. Fíjense que, según la información que manejamos en BioBio, la fiscalía estaba, de hecho habían caído algunos miembros, pero estaba detrás de estas bandas desde marzo pasado, a raíz justamente de varias encerronas. Lo que pasa es que en estos casos, cuando son menores de edad, pasa mucho en que las propias familias los cobijan, los esconden, los sacan incluso de la comuna, los mandan donde otro familiar en otro lugar. Esa es parte también de la realidad que se enfrentan. O sea, estos jóvenes adolescentes, de jóvenes delincuentes, digámoslo con todas sus letras, también tienen círculos de protección que muchas veces pasan, lamentablemente, por los entornos familiares. O sea, no es que viven solos en la calle o son hijos del Sename, como decían ayer algunos políticos particularmente. No, estamos hablando que tienen círculos, tienen mamá, tienen papá, tienen familia. Lo que pasa es que viven en un círculo delictual completo.
La primera responsabilidad es de los padres, no del Sename. O sea, por algo caen en el Sename. Pues sí, a ver, es de los padres. Los padres en Chile muchas veces se han desentendido de sus hijos. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, pero ¿sabes lo que pasa? Aquí hay una falla policial gigantesca. No puede ser que en Chile nos hayamos acostumbrado a tours delictuales impunes. O sea, no los paran en medio del tour delictual. ¿Qué pasó con la operación Candado? ¿Qué pasó con el plan Cuadrante? ¿Qué pasa con las policías en su reacción rápida frente a la comisión de un delito? ¿Existe la reacción rápida?
No, digámoslo con todas sus letras. Hoy día no hay funcionarios policiales para todos los llamados y todas las investigaciones que hay que hacer.
Pero si esta mañana, lo único que hemos estado dando en la mañana temprano son delitos. encerronas, delitos, asesinatos, disparos.
Tomás,
a ver, esto es un desastre.
Cada copamiento del gobierno que puede ser eficiente desde el punto de vista de lo que de la sensación de seguridad, eso conlleva a los copamientos. Esto es bueno que los auditores lo sepan, más allá de lo que diga el ministro Arrau, lo que diga la autoridad de gobierno. Cada copamiento significa una demanda de funcionarios policiales que hoy día no la hay. Esa es la verdad.
¿Por qué? Porque
ha bajado
la cantidad de carabineros.
Porque los incentivos se demoraron demasiado tiempo en ponerlos, porque no hay incentivos reales y porque hay una competencia también en cuanto a de dónde salían los carabineros hoy día con los institutos de formación técnica, etcétera.
O el libre acceso a la universidad. Hoy día hay libre acceso a la universidad prácticamente. Entonces, claro, entre ser carabinero y tener alguna profesión, aunque después no aprendan nada, porque así están las cosas, prefiere lo otro. Finalmente tienen un título, un cartón por ahí. Pero la situación es extremadamente grave porque resulta que ¿cómo va a ser posible que exista un tour delictual? Fíjate que estos, después de matar a este niño, cometieron otro delito. A la persona que estaba de civil, al carabinero, este que estaba de franco, digamos. A ver, no los para nada. Matan a alguien, siguen en su tour delictual y seguramente podrían haber continuado.
Es que yo creo que en una noche se habían planificado para una noche electoral, como andaban vestidos. Ellos planifican, aquí no pueden decir, no, es que estos menores de edad son inducidos. Si usted se fija en las imágenes que hemos tenido, que estamos mostrando a esta hora también en Bio Bio TV, es clarísimo cómo llega, cómo abordan, cómo se mueven. O sea, no le dejaron ni el aro al chofer del auto.
Pero Néstor, estas personas estaban siendo investigadas hace tiempo, tú lo dices, ¿no?
Sí, estaban. ¿Y por qué estos son grupos?
¿Por qué no los habían detenido?
Porque, por lo mismo que digo, hay grupos. A ver, el sistema. Sí, Tomás, pero espérame. Hay un tema que no es menor. El sistema es tan garantista. Digamos las cosas como son. El sistema es tan garantista que algunos. Sí, es verdad que tiene que ser garantista porque hay que situar a la persona. San Bernardo es una comuna. Como todas las comunas periféricas donde no hay cámara, donde la obtención de imágenes es más difícil que si esto se cometiera en la comuna de Vitacura, Las Condes o en otras comunas, digamos, del sector oriente. Dicho eso, la única que queda es, o las imágenes de los servicentros, que es con las que han estado trabajando la Fiscalía Occidente, se han logrado detenciones, pero cada detención, al igual como lo que ocurrió acá, se necesita situar a cada una de las personas en el rol específico en que actuó frente a un hecho. Estas bandas tienen un problema. Estas bandas, como saben además de que el Estado no va a llegar, que no hay cámara, andan con pasamontañas, normalmente con ropas oscuras, que hace sumamente complejo poder situarlos en los hechos o en lo que se está investigando. Eso era lo que nos explicaban el día de ayer. Pero de que saben que funcionan y en qué sectores, sí, las policías saben que operan y dónde operan. La pregunta es por qué en estos lugares no debería haber más vigilancia, mayor seguridad, patrulleras en la noche. Si son los lugares donde siempre van a asaltar por lo demás.
¿Qué es lo que hace alusión, entendemos, la declaración del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, cuando dice el Estado falló? Yo creo que la descripción que tú has hecho es 100% en qué falló. ¿En qué es lo que falla? Porque no es que falló y se acabó, sigue fallando, ¿no? Constantemente, eso por un lado. Y lo otro son las peticiones que hace particularmente el alcalde de San Bernardo, que está amenazado, además él mismo enfrenta procesos de amenazas de varios grupos, en fin, etcétera, pidiendo colaboración de militares, por ejemplo, porque él dice que ante la falta de carabineros o de funcionarios municipales de seguridad, él dice porque no se pueden poner a disposición otro tipo de funcionarios como militares que permitan, por ejemplo, hacer estos monitoreos, ¿no? Patrullaje que se hace durante las noches en lugares que se sabe que se produce este tipo de incidentes, que puede ser una de las tesis, ¿no? Si se habla de todo el Estado, a eso voy.
Estamos llenos de investigaciones que quedan en nada.
Yo tengo la impresión que la extraordinaria velocidad para detener a estos menores frente a la anterior investigación, los ritmos son demasiado diferentes y distintos. A eso me refería. Sí. Más allá del garantismo, ¿eh? Entonces, algo hay también en las investigaciones, porque si no, ¿cómo, después de toda la repercusión que esto tuvo, esta natural repercusión, los detienen inmediatamente? Y en las investigaciones anteriores, más allá de las dificultades, ¿tan lento?
Porque yo creo que cuando hay homicidios, cuando se aboca a mayor cantidad de horas y a mayor cantidad de funcionarios. Porque aquí, a ver, aquí tenemos un problema de estructura. Por eso yo creo que cuando dice Martín Arrau, el Estado es todo. Tomás.
Naturalmente.
Las policías. Fiscales, ¿cuántos carabineros tenían destinada a la investigación de estos ladrones delincuentes juveniles en San Bernardo? ¿Cuántos carabineros estaban en el trabajo de campo para ubicarlos? Claro, no había un homicidio, le robaban a usted, señora, señor, el auto, le robaban su gargantilla, su reloj, bueno, ya. Veamos, miremos. ¿Cuánta gente tenían realmente? Cuando pasa esto, es cuando, a ver, si esto es lo que ocurre siempre, y va a ocurrir en cualquier parte del país. Se abocan, traen policías de otros lados, sabuesos, los ponen ahí, buscan todas las cámaras y se ponen todos de cabeza. Cuando se ponen todos de cabeza, hay resultados.
Porque además tampoco es que sean delincuentes tan avesados en el sentido de que van a... No, dejan hartas huellas, dejan hartas improntas, dejan...
Además, ver, son muy violentos.
Son muy violentos. Eso
es lo único que tienen, pero son...
Exactamente, pero lo que a mí me sorprende es que lo más fácil para investigar un delito, voy a decir una obviedad, claro, es la flagrancia. Cuando el señor lo pillan con las manos en la masa. Y resulta que en los tours delictuales, eso es lo que hay que hacer, es pillarlos con las manos en la masa. Para eso hay que reaccionar. Pero aquí no hay reacción. Los señores se pasean por Santiago cometiendo delitos. ¿Dónde está la coordinación policial? Comisaría con comisaría, etcétera. Algo. ¿Dónde está?